Onda Madrid presenta El taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Feliz puente. Feliz pasado ya, feliz 2 de mayo. Feliz día de la Comunidad de Madrid. Felices mini vacaciones para quien haya podido tenerlas. Vaya semana, Vaya manera de tener eventos históricos. Vamos a intentar tener una rachita tranquila. Señoras, señores, el gran apagón, la semana, el año ya del gran apagón. España a negro, el país al que se le saltaron los plomos, lo que nos dijeron que no iba a pasar nunca, jamás, pasó.
España se ha quedado sin luz. El suministro eléctrico se ha interrumpido pasado el mediodía por causas que aún no se han especificado y que se están investigando. Los semáforos de la capital, como aquí en Cibeles, se han quedado a oscuras y las ciudades del cinturón metropolitano han dejado también de tener semáforos. Se ha interrumpido el servicio de trenes y el metro. Miles de personas han quedado atrapadas en los ascensores en los que estaban viajando al producirse este apagón. Red Eléctrica ha activado los planes de reposición para tratar de recuperar la normalidad lo antes posible. Ningún sector de actividad se ha librado del apagón. Renfe ha confirmado que hay trenes detenidos en estaciones de tren de todo el país. Apagón que ha afectado también al aeropuerto de Barajas, a los recintos feriales de IFEMA y a los hospitales. La presidenta Isabel Díaz Ayuso se ha trasladado ya a la sede, lo está haciendo ahora mismo, a la sede del 112 para coordinar todas las necesidades que está provocando esta emergencia eléctrica en nuestra comunidad. También en Portugal se ha registrado este apagón casi total en el país vecino. El gobierno ha activado la oficina de ciberseguridad. El presidente Sánchez y la ministra de Energía se han trasladado al centro de control de Red Eléctrica, donde estaremos enseguida para seguir la crisis. Las principales ciudades se han visto afectadas. Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, todas ellas están reportando fallos en su transporte público, en sus principales servicios, incluidos los hospitalarios. Saludos, buenas tardes, bienvenidos a Telenoticias. Se imaginan el follón y el caos que hay en nuestro país a esta hora. Todos nos preguntamos a esta hora.
Así comenzaba el especial informativo de Telemadrid en este ya histórico por inédito, el lunes 28 de abril, el gran apagón. Es verdad que los periodistas solemos usar mucho el término histórico, es un término bastante repetido. Casi diría a veces prostituido, pero es un término que nos viene al pelo justamente en esta ocasión, porque realmente es histórico. O sea, nunca antes había pasado un apagón de estas dimensiones, o sea, de afectación a la vida cotidiana de tantos millones de personas, porque no solamente afectó a la península ibérica, o sea, en España, también a Portugal, nuestro vecino portugués, incluso llegó a afectar a puntos del norte del sur de Francia. Así comenzaba este especial informativo de Telemadrid con Víctor Arribas y con Cristina Ortega. Bueno, es verdad que hubo hace un tiempo ya, una España donde el caos era más bien propio de las películas o de los cómics o de las novelas de Cormac McCarthy, de Ray Bradbury o de Orwell. Una España donde el caos, el colapso, el apagón no pasaba un lunes de finales de abril. A las 12:33 de la mañana de ese lunes, pues como si fuera eso, los plomos de un piso, de una casa, se venían abajo y no había manera de reconectarlos. Y tardaron varias horas. Depende de en qué zona estuviese usted de España, tardó más o menos. Es verdad que vecinos del norte, generalmente del País Vasco, recuperaron gracias a la ayuda energética eléctrica de Francia, tardaron menos en recuperar la electricidad. Puntos del sur de España, o sea, puntos de Andalucía, llegaron a tardar un poco menos también en reconectar la luz, gracias a la ayuda que nos brindó Marruecos. Y el centro peninsular fue una de las zonas donde más tardó en recuperarse casi en su totalidad el asunto eléctrico. Tampoco vamos a hacer aquí el ejercicio, que es verdad que es fácil hacerlo, de pensar que todo tiempo pasado fue mejor. No siempre es así. Cada época tiene sus problemas y sus complicaciones, pero digamos que el asunto apagón masivo en España era algo que no pensábamos. Ahora somos cada vez más pesimistas y nos solemos poner muchos días en lo peor. Y no es que estemos en lo peor, pero pero eso, vaya racha llevamos. De días históricos, de a veces de jornadas funestas, de situaciones tristes y otras veces tensas, raras, como digo, inéditas. O sea, cosas que antes no habíamos visto en la vida real. Habíamos visto pues en las películas o en podcasts o en series o en novelas, pero no en nuestra vida diaria. Generalmente dicen que la falta de certidumbre, o sea, la incertidumbre, es lo que nos provoca el estrés, los nervios. Por eso no tenemos miedo al futuro, no porque sea el futuro en sí, sino porque no sabemos qué pasará. ¿Quién nos iba a decir que un lunes se nos iba a bajar el país? ¿Quién nos iba a decir que el 28A sería el 23F de los jóvenes, o sea, de los millennials y de los centennials? Así con el golpista Tejero fue la noche de los transistores, como dicen los que aún cuentan las batallitas eternas, pues ese lunes, este pasado lunes, ha sido la mañana, la tarde y las primeras horas de la noche de los transistores, quien los tuviera, claro, esto es otra cosa, porque en el 23F, en el año 81, pues mucha gente, una gran mayoría de españoles, tenían transistor, o sea, tenían radio a pilas. Hoy la mayoría de nosotros tenemos móviles carísimos y ultra competitivos y que nos brindan ventajas maravillosas, pero que no tienen para conectar un cablecito y que ese cablecito de los cascos sirva como antena. Hoy más que ayer, más que la semana pasada, hoy tener ese aparato a pilas es algo que se ha podido enseñar como quien luce el Ferrari por la carretera, ¿no? Así para la ostentación. Para decir, yo sí lo tengo y tú no. No vamos aquí a romantizar la situación. Esto debe... Nos ha venido bien el apagón. Hemos reconectado con nuestro yo más íntimo y hemos vuelto a hablar con los vecinos y hemos podido desconectar un poco de las redes sociales y de la dopamina que tenemos y que estamos enganchados a ella y he vuelto a leer. No vamos a romantizarlo porque no tiene ningún sentido, ¿no? Ha habido gente que lo ha pasado muy mal, que lo ha pasado realmente mal en ese apagón, que lo pasó realmente mal, ¿no? A ello hay que sumar si ha habido pérdida de vida humana, si ha habido pérdidas económicas de muchos comerciantes, de autónomos, de empresarios. Si ha habido situaciones de estrés, por ejemplo, pues hay que pensar en, o al menos yo pensaba, ¿no?, en la mujer embarazada que se quedaba en un tren varado y tenían que sacarla de allí y ayudarla. Por supuesto, en la gente que trabajaba en un hospital y que pasaron momentos de tensión, también aunque hubieran sido 5 minutos, pero los que se quedaron encerrados en un ascensor. Es que aunque sean 5 minutos, son eternos. Por eso el tiempo va cambiando también, ¿eh? Por eso 5 minutos en la calle o en nuestra casa sin luz, pues es verdad que es muy poquito tiempo y que no nos preocupa en exceso, pero 5 minutos en un ascensor sin tener conexión con el otro lado, pues es mucho tiempo, ¿no? Y qué no decir de los que pasaron varias horas hasta que los bomberos los pudieron rescatar. Ha sido una situación inédita también por esa falta de conexión, porque ya no es que perdamos el internet sino o la posibilidad de cocinar, sino la cobertura móvil, o sea, el poder comunicarnos con nuestros seres queridos, con amigos, con la gente de la que siempre nos acordamos en estos momentos, ¿no? Y es en estos momentos donde tenemos elegidos los 4 o 5 personas que queremos saber dónde están, que todos intuimos que están bien, pero por si acaso pues hay que reconfirmar esto y poder hablar con ellos y tranquilizar. Y Madrid, que es una región, como bien saben todos ustedes, donde hay gente pues de toda España, porque aquí se recibe muy bien a todo el mundo y todo el mundo tiene cabida. Pues en Madrid había muchísima gente pues preguntando por sus familiares o por sus amigos, en Asturias o en Canarias o en Cataluña, en la Comunidad Valenciana, en Baleares, en Andalucía, y no obtenían respuesta. Y con el paso de las horas, pues siempre la angustia puede ir un poco en aumento. Y se ha vuelto a demostrar, aún sin querer, como digo, romantizar esta situación que hemos vivido, este apagón que hemos tenido, se ha vuelto a demostrar el poder de esto. No de mí, sino de esto que es la radio. La radio, que como digo, se ha convertido en un aparato imprescindible, en el medio de comunicación vital para las crisis, porque es cierto que hubo televisiones, muchas, por ejemplo Telemadrid, que siguieron emitiendo gracias a esos generadores eléctricos, pero la posibilidad de poder verlas, al menos en España, si estabas en el extranjero, pues sí, pero en España pues no había posibilidad, no tenías conexión a internet para conectarte a ver Telemadrid, como no tenías electricidad para poder ver la televisión. Es por ello que la radio, que requiere menos elementos, ha sido imprescindible. O sea, que la radio siempre presente, la radio mostrando cuando más hace falta su poder. El poder de la información, de la compañía y del entretenimiento. Y no me enrollo más, porque es lo que nosotros vamos a hacer. A seguir haciendo también otro domingo más en este taxi. Compañía, algo de información, sobre todo radio, en el taxi de la Onda de Madrid. Asumo que en ocasiones las cantidades son difíciles de situar en la mente, al menos en la radio, que tiene sus muchas ventajas, bien lo hemos sabido, como he dicho esta semana, pero uno dice 13 toneladas, y claro, ¿cómo te imaginas 13 toneladas? De hecho, ¿cómo te imaginas una tonelada? Si a veces nos es difícil calcular mentalmente 30 kilómetros, o 30 kilos, o 4 metros de alto, bueno, 4 metros y un metro. Dime, haz un metro tú de distancia con las manos. A ver cómo de correcto es ese metro. A pesar de la leyenda, del mito, no es Colombia, sino Ecuador, el país pujante en estos momentos en materia de cocaína. Y de Ecuador, con destino a Alicante, de Ecuador con destino a Alicante, era donde iba a ir el mayor alijo de cocaína en suelo patrio de toda la historia. Se incautó en el puerto de Algeciras 13 toneladas de cocaína que estaban en el camufladas entre una partida de plátanos y que se encontraron en ese puerto andaluz. Fue a mediados del mes de octubre del 2024 cuando se realizó esa incautación, aunque la noticia tardó unos días en trascender. Hasta esa fecha, el récord de incautación de cocaína en España tenía la intervención de 9 toneladas y media incautadas en agosto del año 23. También en el puerto de Algeciras. La agencia tributaria definió aquello como la operación más importante de la historia de España en la lucha contra la cocaína. En esa ocasión, la droga estaba oculta entre un cargamento de 1.080 cajas que supuestamente traían bananas, y bananas traían, solo que las cajas colocadas más cerca de la entrada del contenedor, y en la parte superior, en el resto, había droga. Imaginen toda la droga que hay que meter en un container para ocupar 9,5 toneladas. Bueno, pues ahora imaginen 13 toneladas. Que a veces es difícil, ¿no? Imaginar 13 toneladas. Suele ser la forma más habitual de introducir la droga en Europa, y España es una puerta de entrada fundamental. Según un informe europeo sobre drogas de 2023, casi el 70% de las incautaciones de drogas que realizan las autoridades aduaneras en Europa se produce en los puertos. Pero aun con todo, es imposible vigilar todos los contenedores que llegan a esas instalaciones portuarias. En 2024, solo en 2024, el puerto de Algeciras movió más de 103 millones de toneladas de mercancías. Pero 103 millones de toneladas de mercancías. Sería paralizar por completo el mercado del transporte de mercancías si se tiene que abrir y analizar cada contenedor que llega a los puertos españoles. Pero aquella vez se pudo parar. Un alijo que puede tener un valor en el mercado, esas 13 toneladas, un valor en el mercado de unos más de 700 millones de euros. Para ese mercado de las mercancías entre diferentes países basta una cosa, o básicamente dos. Para el mercado de transporte en marítimo hay una empresa que manda desde un puerto y otra que recibe en otro puerto. La empresa ecuatoriana Quality Ecuatoriana S.A. envió el contenedor con la droga desde el puerto de Guayaquil, y el destinatario iba a ser Abadix Fruit, una compañía, una tapadera, situada en el municipio alicantino del Campello, que ya había estado investigada previamente por anteriores caídas de alijos. La dificultad añadida era que, además de negocio con la fruta, tenían otro negocio. Otro negocio prohibido. Pero había negocio con la fruta. De hecho, uno puede entrar en su web, en la web de la empresa frutícola, y ver cómo ofrecen sus productos. La yuca, el mango, el aguacate, la piña, Los dueños de esta empresa eran una pareja que fueron detenidos. Vilma tiene 51 años y es de nacionalidad ecuatoriana, y Miguel tiene 58 y es español. Pero esta historia del container, esta historia del container de la empresa de frutas sabrosas, no es conocida tanto por él al hijo. Y dirán, si no es conocida tanto por él al hijo, tiene que haber un gran desencadenante posterior para que una historia en la que se confiscan 13 toneladas de coca, es decir, uno de los mayores, de las mayores incautaciones de droga de toda Europa, la gente recuerde especialmente lo que pasó después. Y para que los medios hablemos especialmente de lo que ocurrió poco después. Esa vez no fueron 13, fueron 20. La unidad de guías caninos y el GOI, del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas, los que te montan la casa en dos minutos, intervinieron en el hogar de la familia de Sánchez Gil, en un chalet adosado de Villalvilla, una localidad próxima al Alcalá de Henares. Un chalet corriente, o sea, no se piense en nada estrafalario. Incautaron 18,9 millones de euros y no había cerdito donde guardarlo, sino que era la propia casa la que era la hucha. O sea, estaban emparedados en dobles fondos, en baúles, en cajas fuertes. Tanto dinero que no pudieron contarlo allí. Tuvieron que requisarlo y llevárselo al complejo policial de Canillas para proceder al conteo. En la vivienda en la que la gente tenía en Denia se hallaron casi medio millón de euros en el doble fondo de un armario y en una caja de herramientas. Y no acaba ahí la historia, porque en su propio despacho tenía la gente, Sánchez Gil, casi 900.000 euros. Lo que le contaban al periodista del Español, Bryce Cedeira, fuentes de asuntos internos de la Brigada Central de Estupefacientes y la Fiscalía Antidroga, es que por el dinero, por la cantidad de dinero, se podía concluir que Óscar Sánchez Gil llevaba siendo prácticamente un capo más del tráfico de estupefacientes a nivel internacional. ¿Por qué esos pagos? O sea, ¿qué hacía supuestamente el jefe Sánchez Gil para favorecer a los narcos? Según el sumario de la causa, los pagos que llevaban años siendo realizados respondían al servicio que prestaba, relacionado con la sistemática utilización fraudulenta de las bases de datos de inteligencia criminal en beneficio de la organización como mecanismo para garantizar la impunidad de sus acciones, el tráfico de cocaína a gran escala y subsiguiente blanqueo de capitales. O sea, en Román Paladino, los pagos por chivatazos. Contaba el diario El País en un extenso reportaje de Jiménez Gálvez y de Patricia Peiro, como para comprender su papel, los agentes de la Policía Nacional, había que entender un poco el funcionamiento de ellos. Los agentes, que es una cosa que no se suele saber, los agentes deben introducir en una base de datos los nombres, las direcciones, los teléfonos, otras reseñas clave relacionadas con sus investigaciones. Gracias a ese sistema, si dos o más grupos de la policía coinciden, salta una alerta. El objetivo es no duplicar trabajo y favorecer el intercambio de información entre los funcionarios e incluso entre distintos cuerpos. El inspector jefe Sánchez Gil se aprovechó del procedimiento, según las pesquisas, metía los datos de sus protegidos para saber si otra unidad le seguía la pista. Asuntos Internos y la Brigada Central de Estupefacientes hablan de una colaboración imprescindible que se prolongó al menos desde 2019, aunque se sospecha que pudo empezar antes. Se han detectado movimientos anómalos en el sistema desde 2016 y se han encontrado sus huellas dactilares en un sobre vinculado con otra causa abierta en 2013 por tráfico de drogas. De hecho, según El Español, la policía cifra en al menos 43 millones el botín del jefe de la OUDEF, porque no solo se tiene en cuenta el dinero en efectivo, hay dinero negro blanqueado, hay cheques, hay paraísos fiscales y hay criptomonedas. A Óscar Sánchez Gil, parte de los medios, le han apodado el anodino, o sea, un tipo soso, normal, gris, que entró en 2007 en la policía y llegó a pasar por la Unidad Central de Droga y Crimen Organizado, que es la que ahora, 17 años después, junto a Asuntos Internos, es la que le ha metido en prisión. Pero saben que en prisión siempre te mete un juez, pero digamos que la investigación llevada a cabo por la Unidad Central de Droga y Crimen Organizado y por Asuntos Internos ha favorecido muy mucho la decisión del juez. Fue Óscar quien, dos días después del hallazgo de ese alijo, se comunicó, según la investigación, con el capo de la banda de narcotraficantes llamado Ignacio Torán, asegurándole que el alijo fue descubierto porque se chivaron el mismo día desde Ecuador. Entre los detenidos no está solo Gil, también hay testaferros, hay asesores fiscales, blanqueadores de dinero que el clan tenía a sueldo y dotaban de estructura financiera a la organización, la hermana de la esposa del ya antiguo jefe, hoy afamado Óscar Sánchez Gil, que ha entrado a la espera de que la investigación se complete, y iba a tardar en completarse, ha entrado en la historia negra de la policía española. Son muchas las obsesiones del ser humano, del hombre, de la mujer. Dices, pues alcanzar la riqueza, tener un buen físico, destacar en el curro, encontrar el amor, tener salud siempre, que te tengan tus seres queridos, ser feliz. Luego hay obsesiones colectivas, ¿no? Algo así como neuras de toda la humanidad. Digo neuras, llámelo así, o llámelo tareas que tenemos por delante. Retos globales, sueños más o menos realizables. Por ejemplo, viajar a Marte, que un ser humano clave sobre el planeta rojo, la bandera, y empecemos a colonizar un nuevo sitio donde hacer vida, salir a tomar de fresco, jugar al pádel, lo típico. La humanidad, me siento hablar en generalidades porque habrá 2 o 30 o 300 que digan yo no. Vale, pero entiéndame. La humanidad se pregunta por el sentido de la vida y quiere encontrarlo. Y para ello tiene dudas sobre en qué creer. Y hay quien no cree en nada más allá de nuestra existencia terrenal. Otros sí. Otros rezan a un solo Dios. Defienden un solo credo. Los hay que pertenecen a religiones politeístas. Y por ello hay múltiples divinidades. Relaciones con el sentido de la vida. Está encontrar el después de la muerte. Y uno de los sueños globales es encontrar algo que nos haga inmortales. Mortales. Ya hemos alargado la vida de cientos de millones de personas gracias a las vacunas, a los hospitales, a la buena alimentación, al deporte. Ahora se trata de dar un paso más allá, ¿no? Todavía es un sueño incipiente, ¿no? Lo de la inmortalidad. Ah, bueno, y viajar en el tiempo. Viajar en el tiempo es otra aspiración recurrente del ser humano. Porque hay quien quiere escapar de la hora, porque nos gustaría explorar lo desconocido, porque queremos vivir en la infancia de nuestros abuelos y en la vejez de nuestros hijos, porque deseamos corregir lo que se hizo mal antes, o puede que simple y llanamente por el deseo curioso de todos nosotros. Alguna que otra vez hemos fantaseado con viajar en el tiempo, ¿no? Influidos además por la presencia de libros como La máquina del tiempo de H.G. Wells, de series como El ministerio del tiempo, como Dark, o Doctor Who, o pelis como El efecto mariposa, o Regreso al futuro, o Los cronocrímenes de Nacho Vigalondo.
Soy yo. Técnicamente no es otra persona, es más bien un reflejo de ti. Te estás mirando en un espejo, solo que ese espejo refleja lo que estabas haciendo pues hace una hora más o menos.
En un juzgado de Madrid, bien podríamos decir que han cumplido a su manera la misión de viajar en el tiempo. Porque durante años, bueno, años, meses, todo un grupo de personajes, juez, fiscales, abogados, policías, testigos, han tenido que viajar en el tiempo. Aun estando físicamente aquí, ¿eh? Y hoy, en el ahora. tuvieron que hacer el esfuerzo de situarse en sus vidas de hace 22 años, en la España de hace 22 años. Todo para desentrañar si un hombre que huyó de nuestro país era o no el asesino que mató en septiembre de 2002 a dos jóvenes de Fuenlabrada. Antes de ir al juicio están los hechos que ocurrieron en el noveno mes del año 2022, el 18 de septiembre de 2002, en los días en los que se hablaba del primer cara a cara por la Alcaldía de Madrid entre Alberto Ruiz Gallardón y Trinidad Jiménez, y de cómo la Generalitat catalana había abierto expediente a una clínica que había fecundado un óvulo congelado con una técnica prohibida en nuestro país. Jornadas tensas aquel mes de septiembre del año 2002, jornadas tensas en el Consejo de Seguridad de la ONU en relación a Irak, y jornadas de Champions donde el Real Madrid empezaba la Liga de Campeones arrollando en Roma 0-3, mientras el Valencia derrotaba al Liverpool con 2 goles. Nos situamos en Fuenlabrada, una población de más de 180.000 habitantes. Se trata de un municipio del sur de la Comunidad de Madrid, a unos 17 kilómetros de la capital. En la Avenida de las Naciones de Fuenlabrada se ubicaba en ese 2002 el club nocturno Anaísa. Las fiestas de Fuenlabrada se estaban acabando y sobre las 5 de la tarde dos hombres jóvenes quisieron tomarse una última. Sus nombres: Miguel Ángel Cuenca, 34 años, al que todos llaman Gorín, y Jesús Manuel Torres, de 31, más conocido como Jaro. Deciden ir a ese club Anaísa, que a esas horas de la tarde era más bien un after, donde entraba gente de confianza, porque a esas horas pues tenía la puerta cerrada. Según el relato del fiscal, en este caso, Jaro y Gorín, una vez en el interior del establecimiento, mientras tomaban unas consumiciones, mantuvieron una discusión con el acusado, en el transcurso de la cual Richard Wilson, de origen dominicano y dueño del local, con ánimo de acabar con la vida de ambos de forma sorpresiva y privándoles de toda posibilidad de defensa, sacó un arma de fuego del calibre 44, de características y marca desconocida, disparando tanto a Gorín como a Jaro a una distancia aproximada de metro o metro y medio, provocando en ambos la muerte instantánea. En el local, Richard Wilson no estaba solo. Esquinado, centrado en la tragaperras, se encontraba un cliente de su confianza, consumidor habitual de estupefacientes, llamado Víctor. También estaba Rafael Montero, al que se le conoce como Joaquín, que es un segundo espada de Wilson, el portero del lugar. Además está Pilar, la pareja sentimental de Wilson. Como ha quedado probado en la sentencia, Gorín y Jaro se tomaron unos chupitos de hierbas y fue después de esa consumición cuando Richard Wilson disparó una vez a cada uno y terminó con sus vidas en el acto. No acabó ahí todo. Tuvieron que pasar 20 días hasta que un hombre los vio. Bueno, en realidad no vio a Gorín o a Jaro, vio un brazo. El hombre estaba paseando en su pueblo, en Yeles, que es un bello municipio toledano que hace frontera con Madrid, y cuando este hombre andaba por el arroyo Guatén, que no suele tener mucho caudal, fue cuando observó un brazo que asomaba de entre una bolsa negra, dio el aviso a la Guardia Civil, y fueron ellos los que encontraron en esa bolsa un cadáver en estado de putrefacción, envuelto en plástico, y a pocos metros otro cadáver en el mismo estado. Llevaba una camiseta, uno de los cadáveres, con el emblema de Fuenlabrada, y no tardaron mucho en averiguar que eran los cadáveres de los dos individuos desaparecidos. Y tras la autopsia, ya confirmado, eran los dos individuos asesinados y arrojados a un arroyo a 25 kilómetros de Fuenlabrada. Los investigadores se centraron en el pub, en el Papanaísa, en el que todos decían haber visto por última vez a Gorín y a Jaro. Hay, por tanto, 4 sospechosos: Víctor, el hombre de la tragaperra; Pilar, que es la camarera local y pareja de Wilson; Joaquín, que es el machaca de Wilson; y el propio Richard Wilson, que cuando se hallaron los cadáveres había huido de Fuenlabrada, no sin antes, ¿no?, limpiar todo el local, repintarlo e intentar no dejar huella. Tanto el hombre de la tragaperras como el machaca y segunda mano de Wilson, como la pareja de Wilson, todos fueron condenados en 2007 por encubrimiento del doble homicidio, aunque finalmente Pilar salió absuelta tras recurrir la sentencia. Pero quedaba la pieza final y clave: Richard Wilson, un ciudadano dominicano que en 2002 tenía 32 años y llevaba tiempo afincado en Fuenlabrada. Además, se supo que había tenido disputas previas con ambos hombres, con Gorín por asuntos de trapicheos de drogas y con Jaro por una mujer. 22 años después del crimen, Richard Wilson fue juzgado. 22 años en los que el hombre había rehecho su vida en su nación natal, o sea, en República Dominicana. Según cuenta Patricia Peiro en el diario El País, el ahora acusado estaba, bueno, el ahora condenado, estaba casado y se había convertido en un pastor evangélico. Y a pesar de poner tierra de por medio, de intentar zafarse de su pasado, de los efectivos del grupo de homicidios de la policía, no lo logró. 19 de noviembre de 2021, Wilson fue extraditado a nuestro país y anduvo 19 años fugado. Y fue entonces cuando, una vez en España, un grupo de hombres y mujeres tuvieron que volver al pasado, desempolvar el sumario y reabrir la investigación y volver a llamar a los testigos necesarios, viajar al 18 de septiembre de 2002, con las complicaciones que tenía pasado tanto tiempo, ¿no? Los peritos que en su día intervinieron en el caso estaban jubilados, incluso algunos habían fallecido, y el informe de la doble autopsia desapareció o quizá por la época nunca se escribió. Con todo, en mayo de 2024, Richard Wilson fue declarado culpable. El jurado popular del caso encontró al acusado culpable del doble asesinato de Miguel Ángel Cuenca, alias Gorín, y de Jesús Manuel Torres, más conocido como Jaro. Circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning, on an ever-spinning reel, like a snowball down a mountain, or a carnival balloon, like a carousel that's turning, running rings around the moon. Like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Hace 25 años, un francés escribió un libro. ¿Y ahora por dónde irá este? Os preguntaréis. ¿A qué viene lo de los 25 años, lo del cuarto de siglo? ¿A qué viene el francés? ¿De dónde sale el libro? ¿Qué nos cuenta el libro y qué nos quiere decir el Padilla este? Hay historias para no creerlas, ¿eh? Pero debemos hacerlo. Porque hubo quienes fueron allí y lo vieron con sus ojos, quienes lo investigaron y dejaron por sentado, por escrito, que aquello fue real. No son fantasías. No es una filfa. Son hechos. Un periodista o un escritor que narre un hecho verídico debe explicar lo que sabe y cómo lo sabe y también lo que no sabe. El qué, el quién, el cuándo, el cómo y el dónde de una noticia, de una historia, de una persona. Por eso existe la verdad y la mentira. Por eso debemos contar la verdad de los hechos, pase lo que pase, y seamos quienes seamos, con independencia de las convicciones personales del narrador, del jornalero de la información. Pero volvamos al inicio, que no se me pierdan. Hace 25 años un francés escribió un libro. El francés es Emmanuel Carrère.
Et donc oui, j'avais l'impression de faire quelque chose d'utile, de salutaire, d'utile pour les autres et pour moi d'ailleurs. Évidemment, il y avait une utilité directe pour
moi. El parisino es uno de los grandes escritores de este siglo, galardonado entre otros premios con el Premio Fil de Literatura Lenguas Romances y en el año 2021 con el Princesa de Asturias de las Letras, ¿no? Reconocimientos al conjunto de su obra. Carrère tiene una legión de seguidores. Este es el francés. Lo de los 25 años no hará falta que se los explique. El libro se llama El adversario. Esta es una crónica de una mentira, de un engaño alargado en el tiempo por un tipo que ya no pudo estirar más el chicle de su ficción y acabó la farsa de la peor manera. Situemos el lugar. Clairvaux es una localidad francesa del llamado Franco Condado, una región que hace frontera al este con Suiza, rodeada de bella naturaleza, exuberantes bosques, ríos llenos de agua, la vida en calma. Allí, en lujosas casas, se vive en paz. Arranquemos la narración por el final, que es el horror, la muerte. Año 1993, un incendio enorme, tremendo, en una zona tranquila donde casi nunca pasa nada. En una de esas zonas donde casi nunca ocurre nada. Un incendio. Sacan los cuerpos ennegrecidos de la familia Gomán, padre, madre y los dos hijos. Pronto ven que el único con vida es el progenitor, Jean-Claude Gomán. Temen por su vida, se teme por su vida, claro. Los vecinos de los Román, los Lamiral, presencian con espanto toda la escena. Los cuerpos fallecidos envueltos en plásticos, cuerpos que hacía apenas horas estaban riendo, soñando, viviendo junto a ellos. Rezan los Lamiral. Rezan para que el padre no sobreviva. Por bondad, ¿eh? ¿Cómo iba a soportar ese buen hombre la muerte de toda su familia? ¿Cómo se sigue la vida cuando ya nada tiene sentido sin ellos? Era Jean-Claude Gomán, un tipo querido en Clairvaux, una eminencia médica. Llevaba más de 15 años trabajando como investigador en la Organización Mundial de la Salud en su sede de Ginebra. Cada día de curro dejaba a los niños en el cole y marchaba para cruzar la frontera suiza con destino a su oficina. Un padre trabajador, un médico respetado, un vecino querido, amante de su mujer, Florence, querido protector de Caroline, apenas 7 años, y de su otro hijo Antoine, con tan solo 5. Hasta la familia de Florence lo estimaban. Con lo difícil que es eso, que te quiera la familia de tu esposa, que te quieran tus suegros. La tragedia se agravó cuando la policía, al ir a avisar a los padres de Gomán de la tragedia que había sufrido su hijo, se los encuentra muertos, bueno, más bien asesinados a balazos. Con mantas sobre los cadáveres estaba la madre, el padre y el perro de ambos, también tiroteado por una escopeta. ¿Quién pudo provocarle ese daño a Jean-Claude? ¿Qué cuentas pendientes tenía para que mataran a todos sus seres queridos? La policía se lo preguntó, intrigada por la oscuridad del caso, a los vecinos, a los allegados próximos, primos, tíos, amigos, que ya no lo eran, y no hallaron respuesta. Era un tipo normal. Qué palabra, ¿no? Normal, normal, normal. Y es cierto que Jean-Claude era una persona, pues, no sé, que sacaba a su perro, que cuidaba a sus hijos, que iba al trabajo, veía la misma peli que seguramente veías tú, dormía una siesta tal y como la puedes dormir tú, y se iba de ruta los domingos por el campo, como puedes hacer tú. Si tiramos del tópico más tópico, cuando siempre se habla de un asesino, era de los que siempre saludaba. Decía hola y adiós. Pero todo en él era engaño, mentira, ocultamiento, ficción. Los gendarmes franceses averiguaron que los cuerpos de Flogens y los pequeños Caroline y Antoine no habían muerto a causa del incendio, ni del fuego, ni del humo, sino antes de que saltara una sola chispa para prender la casa. Y luego la llamada. Una llamada a la oficina de la Organización Mundial de la Salud, a la OMS, en Ginebra. Los investigadores preguntaron por Jean-Claude Gomán, el célebre investigador, que llevaba no uno, ni dos, ni tres, ni 10, sino 15 años trabajando allí. Pero allí, para sorpresa de la policía, nunca había trabajado ningún hombre llamado Jean-Claude Gomán. Nunca, jamás, ni un solo día. Mentir. Mentir. Todos mentimos. Eso es evidente. Sí, usted también. No lo niegue. No obstante, ¿quién miente en toda su vida? ¿Quién es capaz de construir una existencia cuyas bases son mentira? Ese hombre fue capaz. Jean-Claude Gomán, el hombre de la mentira, de los cientos de mentiras sobre las que se construyó una fábula, pero los integrantes de la misma eran reales. Era una ficción donde el narrador, el protagonista, sabía que era ficción, pero el resto de gente no. Un cuento llevado al extremo. La ficción puesta al servicio de su vida, 20 años de doble vida. En Lons-les-Aunières, ciudad natal de Rouget de Lille, autor de La Marsellesa, nació hijo único Jean-Claude Roman un 11 de febrero de 1954. No se percibió en él una rareza a notar, una manera de entender el mundo que causara impresión en sus progenitores, creció sano y fuerte. Se sabe ahora que, siendo hijo único, como él confesó después, empezó a contarles a sus padres alguna mentira que otra. ¿Para qué preocuparles? ¿Para qué disgustar a su mamá si un examen no había salido bien? Pero su gran mentira, de la que todo después derivó en 20 años de ficción, fue cuando estaba estudiando en la Facultad de Medicina de Lyon. Fue allí donde conoció a Florence, otra joven estudiante de medicina que luego se cambió a farmacia. Fue en ese lugar donde comenzó su gran obra de teatro. Cursaba segundo de carrera y aquel día tenía examen, el último test necesario para el paso a tercero, pero no se presentó. No apareció por clase. Y a Florence, a sus pocos amigos de la uni, a sus padres, les dijo que había aprobado. Dices, pues puede parecer un engaño, ¿no? Algo totorrón, ¿no? Una treta estúpida con la que ganar tiempo. Sin embargo, allí surgió la nueva vida del doctor Jean-Claude Roman. Como escribió Miguel Delibes, las cosas podían haber sucedido de cualquier otra manera y, sin embargo, sucedieron así. Parece una historia de ciencia ficción, algo irreal. La historia del falso doctor Roman. La historia reventó, ¿cómo no iba a reventar? Las audiencias de los informativos franceses, de los programas de radio, de los periódicos. Fue un pelotazo internacional. Especialmente cuando el escritor francés Emmanuel Carrère publicó en el año 2000 El adversario, que es un libro escalofriante en donde el literato galo conversa a través de cartas con el monstruo, con la persona capaz de hacer de la mentira su vida. Y de despertar de la mentira, su despertar de la mentira se produjo justo después de asesinar a toda su familia, ¿no? A sus padres incluidos. ¿Cómo no triunfar con una vida llena de engaños? Román planificó una vida como quien urde un atraco a un banco, ¿no? Lleno de detalles cuidados, ni un paso en falso. Román, enamorado de Florence, quiso hacer creer que iba aprobando los exámenes. Se le veía estudiando en la biblioteca con apuntes que incluso prestaba a los que se lo pedían. Y el día D, día del examen, bastaba con dejarse ver por los pasillos al terminar un ejercicio. Las prácticas de la licenciatura, se preguntarán, qué casualidad, las hizo él solo en no sé qué lugar alejado de la vista de sus seres queridos. Y fijó una idea. Investigador de la OMS. No sonaba nada mal, ¿eh? Sitio lejano a sus vecinos, a sus amigos, a su pareja. Demasiado complejo para explicar al común de los mortales. ¿Qué se hace en la OMS? Nadie sabe, ¿no? Si no se lo dicen. Y nadie se pone a preguntar demasiado, ¿no? Y fue a estudiar al lugar, a recopilar documentos, a apuntar nombres. Una visita. Nunca más volvería a pisar el lugar. Sus jefes, cariñosísimos, enviaban regalos para los niños cada Navidad. Pero su rostro para Florence fue un misterio, ¿no? El rostro de sus jefes. El doctor Román se quejaba, ¿no? No le gustaba mezclar vida personal y vida laboral cuando le preguntaban. Pero a la vez comenzó otro engaño, el monetario. El papel de estafador. Jean-Claude se convirtió en un estafador. Como vivía en Suiza, familiares y amigos caían rendidos a supuestos fondos rentables del país helvético. Y los medicamentos, claro, que ofrecía sin escrúpulos a los enfermos que tenía en mente, porque el doctor Roman estaba preparando supuestas curas para el cáncer. Eso sí, jamás trató a amigos y familiares. No podía por el vínculo emocional que les unía, dijo. Una vida a pleno pulmón que galopaba a base de los billetes sucios frutos del engaño. Se convirtió durante 18 años en una mentira. Una mentira que se levantaba, desayunaba, se vestía, salía por la puerta de su casa y se iba a andar por el bosque, a hojear libros, a hospedarse si tenía un supuesto viaje de empresa en hoteles de mala muerte. Aunque conocen ya el dicho, ¿no? No se puede mentir a todos todo el tiempo, eternamente. Asfixiado por la red de engaños que había tejido durante un par de décadas hacia finales de 1992, Jean-Claude Gaumann sabía que no le quedaba mucho más tiempo. Agotadas las palabras, los amigos le pedían que les devolviera el dinero de ese supuesto fondo suizo, los préstamos del coche se le acumulaban y una amante, su amante, fue una gota que hizo desbordar la vida del falso doctor, porque ella también había confiado su dinero en un Jean-Claude que estaba fingiendo ahora padecer un cáncer de incierto destino. La pena siempre es un buen arma. Pero el amante, Corinne, dijo basta, quería ya el dinero. A los 38 años, quiso tapar la mentira de su vida con la sangre de sus seres queridos. Mató a su mujer, les dio de desayunar a sus hijos, luego los asesinó también a ellos. Marchó a dar un paseo para luego coger el coche, conducir 80 kilómetros hasta casa de sus padres, para acabar con sus padres y con el perro de la familia. Le dio tiempo, era fin de semana, para cenar con su amante, a la que intentó matar sin éxito. Regresó al hogar donde yacía muerta su familia, prendió la casa de gasolina, tomó unos barbitúricos e intentó suicidarse. A la semana volvió como de entre los muertos. Primero mintió en el interrogatorio y luego acabó confesando todo. Jean-Claude Gaumann fue condenado en 1996 a cadena perpetua. Los psiquiatras que lo trataron y que hablaron en el juicio aseguraron que el doctor, falso doctor Gaumann, fue consciente y responsable de sus actos. Tras 26 años en prisión, obtuvo en junio de 2019 la libertad condicional y se recluyó en una abadía benedictina entre monjes hasta el verano de 2022. Ahora, rozando, si no tiene ya los 70 años, nada se sabe de su paradero. Vive en la oscuridad, seguramente después de ese modo de vida. Durante la mayor parte de su existencia ya esté más que habituado a la oscuridad. Hay historias para no creerlas, ¿eh? Pero debemos hacerlo, porque hubo quienes fueron allí y lo vieron con sus ojos, o hubo quienes lo investigaron y dejaron por sentado que aquello fue real. Hace 25 años, un francés escribió un libro. ¿Ahora por dónde irá este? Es un libro polémico. Fue un libro muy polémico, ¿no? Hablar con un asesino. Mensajearse con él.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Y qué pasará? ¿Qué pasará en el futuro, dices? Pero futuro ya no lejano, sino incluso más reciente. O sea, ¿qué pasará mañana? ¿Mañana lunes? Es que hemos tenido dos últimos lunes que han sido históricos. Uno fue histórico a nivel más internacional, que fue la muerte del Papa Francisco, muerto en el lunes, 7:35 de la mañana. Según informó la Ciudad del Vaticano, se había muerto Jorge María Bergoglio, el Papa Francisco, y el lunes de esta semana que dejamos ya atrás, 12:33 de la mañana, España se fue a negro. ¿Qué pasará este lunes? ¿Quién sabe? Bueno, ¿quién sabe qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién sabe algo? ¿Quién sabe algo? ¿Quién sabe qué pasará? De momento sabemos lo que pasa hoy, lo que hay hoy. 4 de mayo. 4 de mayo, que es, leo por aquí, día de Star Wars. ¿Es día de Star Wars? En Argentina es día de la aviación naval. En Letonia, oyentes letones, es día de la independencia. Felicidades. En Namibia es día de Kasinga. El día de Kasinga, día nacional, que recuerda una masacre conmemorada anualmente el 4 de mayo, conmemorada para que nunca jamás vuelvan a pasar. En República de China es el día literario. Y en Tonga es el aniversario de la coronación del rey Jorge Tupou I. Es un monarca que nosotros pues no tenemos en mucha consideración, ni siquiera sabíamos que existía, seguramente, hasta este momento en el que se lo he dicho yo. Lo estaba por aquí leyendo. Está. En esta semana donde la radio fue importante, fue trascendente, fue motivo de pues un poco de orgullo. Déjennos, al menos que saquemos algo de pecho en semanas como esta. No demasiado, porque el riesgo de sacar mucho pecho es que después, si la fastidias, pues claro, te saca demasiado la cara. De momento hemos intentado hacerlo de la mejor manera posible, hacer radio, o sea, hacer compañía, estar hablándoles aquí y que ustedes estén al otro lado, esperemos, escuchando con atención. Les esperamos el próximo domingo. Les habló Carlos Padilla. Hasta entonces, cuídense allá afuera. Adiós, adiós, adiós. Wonder I do. I wonder about the love you can't find, and I wonder about the loneliness that's mine. I wonder how much going have you got, and I wonder about your friends that are not. I wonder. Wonder I do. I wonder about the tears in children's eyes, and I wonder about the soldier that dies. I wonder, will this hatred ever end? I wonder and worry my mind.